contigo. El MINSAP confirma la muerte de 4 trabajadores de la salud por el coronavirus y 19 contagios en Cuba. La CEPAL informa que pese a la pobreza, Cuba tiene proporcionalmente los impuestos más altos de la región. Artistas en La Habana Vieja hacen frente a actos de repudio en la denominada guerra de los carteles. Los carretoneros en Nueva Gerona impiden la entrada en vigor de resolución que los perjudicaría. El presidente de los Estados Unidos rechaza participar en el segundo debate si este se celebra de forma virtual. Pide cambio de fecha debido a su salud. Su médico dice que el sábado ya podría estar en eventos públicos. El huracán Delta se recupera. En las últimas horas cobra fuerza, se encamina por el Golfo de México hacia Estados Unidos como categoría 3. Trabajadores venezolanos del sector petrolero ratifican que las operaciones en sus refinerías están colapsadas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. En la consola digital desde el Estudio B está el ingeniero, gracias a Efraín García. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A las 10, 2 minutos vamos con las noticias. Las autoridades en Cuba confirmaron este jueves el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por el COVID-19. 3 enfermeros y un médico, enviados a otros países como parte de las brigadas médicas. Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reeve, dedicada a combatir la pandemia en el exterior, dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer mayores detalles. Entre tanto, el ente estatal de salud reportó este jueves 19 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 5.917. El informe sostiene la cifra de fallecimientos en 123. No se reportan nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.940 pacientes. De ellos, 421 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico, 1 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Y es que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, sigue alertando sobre el aumento de los casos de coronavirus que se dan en Cuba y Jamaica. Leonardo Bonet amplía.
Ambos países han experimentado picos recientes en el número de casos notificados. Si bien Brasil y Estados Unidos siguen siendo impulsores importantes de nuevos casos en nuestra región, nos preocupan los picos en los casos, incluso en lugares que habían manejado brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. De hecho, durante los últimos 60 días, 11 países y los territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es un hecho preocupante, ya que los países van a reabrir el espacio aéreo. Además, dijo la doctora Carissa Etienne, los niños se están infectando cada vez más y señaló que 500,000 de niños y adolescentes en nuestra región han resultado infectados y estos números siguen aumentando. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Entretanto, la Comisión Económica para América Latina, conocida por sus siglas como CEPAL, dio a conocer en un informe que Cuba es el país que proporcionalmente tiene los impuestos más altos en la región. Amado Gil analiza este tema con un emprendedor y otras reacciones desde la isla.
Los números no son nada alentadores. Por un lado se proyecta un decrecimiento de un 8% de la economía cubana y por el otro se señala que Cuba es el país con la mayor carga impositiva sobre el sector privado. Esto aparece en el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, que plantea un panorama sombrío para los cubanos, con el que coincide desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Cuba es el país de la región con más presión tributaria. Sí, claro, sí lo es. Pero es producto de que el déficit fiscal se había elevado, no ahora con la pandemia, se venía elevando desde hace prácticamente más de 10 años.
La CEPAL basa su afirmación cuando compara los impuestos que paga el sector privado en relación con el Producto Interno Bruto del país. Según Rodríguez Pita, cuando se analiza el impuesto sobre las ventas, el carácter progresivo de las tasas tributarias y la política centralizada del control de precios, se hace insostenible el progreso del sector privado.
Cualquier cuentapropista que logre exportar, después que paga todo, tiene que pagar el impuesto sobre las ventas. Cuando él se queda con algo, tiene que pagar un impuesto sobre las ventas al final del año, sí, sobre lo facturado. Y eso acaba con el hombre, acaba con el negocio.
El ex catedrático de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, dijo en su cuenta de Twitter que el sector privado tiene que enfrentarse a las trabas del sistema para sacar adelante sus negocios. Al periodista Reinaldo Escobar lo que más le preocupa no son los números actuales, sino la capacidad de recuperación.
Lo más difícil no será que Cuba llegue a estar en ese menos 8%, en esos menos 8 puntos que va a perder. Creo que eso no es lo más difícil, sino la incapacidad que tiene el país de recuperarse de esa situación.
La CEPAL atribuye en parte la contracción al recrudecimiento del embargo estadounidense, a la pandemia del COVID-19 y al desplome del comercio exterior de bienes. Rodríguez Pita estima que lo principal es...
Yo creo que hay que hablar de una reforma del sistema tributario hacia un carácter regresivo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Artistas en La Habana Vieja hacen frente a un acto de repudio en su contra, empuñando pancartas, enfrentamiento que ya se ha denominado como la guerra de los carteles. Ibe Pacheco amplía.
Integrantes del Movimiento de Arte San Isidro se enfrentaron este miércoles de forma pacífica a un grupo de simpatizantes del régimen cubano que llevaron a cabo un acto de repudio con carteles que aludían a la revolución y a Fidel Castro en las inmediaciones de la sede del grupo en el barrio San Isidro en La Habana Vieja. Así se expresaba el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien estuvo en el lugar.
Acto de repudio, vinieron a colocar fotos del dictador Fidel Castro frente a la sede del Movimiento San Isidro. Estamos aquí con nuestros carteles por el cambio en Cuba.
Los carteles extendidos en la calle por los integrantes de San Isidro decían: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Tenemos una vida que perder y un país que ganar. El comunicador dijo además a Radio Martí que la calle donde está la sede del Movimiento San Isidro, que a la vez es la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien encabeza el grupo, estuvo cerrada todo el tiempo y custodiada por militares y policías.
En ambas esquinas de la cuadra estaban las avispas negras, estaban la policía informada, la seguridad del Estado, amenazando a los vecinos que se encontraban presenciando lo que estaba pasando, no les estaban diciendo que entraran para adentro, que no tenían que hacer nada ahí.
Valdés Cocho dijo además que en la sede se encontraban el también periodista independiente Esteban Rodríguez y su esposa, el rapero Michael El Osorbo, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien fue agredida por un agente de la seguridad del Estado, y los artistas Claudia Jean-Louis y Luis Manuel Otero Alcántara, quien en el video del incidente expresaba:
en cada casa ahora mismo, en cualquiera de los balcones de este barrio, de La Habana, de Cuba, hay un cambio en Cuba. Vieron lo que se formó y la cantidad que había en la calle, y ninguno gritó viva revolución, ni viva Fidel, ni mucho menos. Entonces, no son infalibles.
Los integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro se han opuesto públicamente a los decretos 370, que regula la Internet en Cuba, y 349, que limita al arte independiente dentro de la isla. Han impulsado campañas para impedir que Cuba acceda a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también por la liberación del preso político Silverio Portal Contreras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, oficiales de la Seguridad del Estado visitaron esta semana al preso político Michael Herrera Bonet, paciente de VIH-SIDA, para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de sacar denuncias desde la prisión para reos con esta enfermedad en Güines, en la provincia de Mayabeque. El miércoles, Herrera Bonés, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses, pudo contactar con el opositor Saqueo Báez Guerrero, con el coordinador de la UMPACU en La Habana, quien ofreció los detalles a través de Radio Martí.
El problema de Michael Herrera Bonés fue que la policía política se presentó en la prisión de Güines con la marcada intención de chantajearlo, de que si no seguía dando denuncia, ellos podrían hacer por él, o sea, llevarlo a un hospital, o sea, al IPK, y tratar de que recupere su salud, ya que su estado de salud está bastante delicado, ya que estamos hablando de un paciente con VIH-SIDA y los médicos en dicha prisión no conocen nada de VIH-SIDA. Fueron con esa marcada intención y él, por supuesto, firmemente les dijo que no iba a acceder a su chantaje, que ellos tenían que atenderlo porque él es propiedad en estos momentos momento del Ministerio del Interior y, bueno, por supuesto, de la Seguridad del Estado, que es la que lo tienen encarcelado justamente. Ellos están usando ese método de tortura psicológica y física también, por supuesto, puesto que Michael Herrera Bones necesita atención médica de inmediato, con la marcada intención de resquebrajar su valentía, su activismo y que abandone la fila de la Unión Patriótica de Cuba o de la oposición en general. Eso lo hace el régimen, por supuesto, un modo de tortura con los activistas cuando se encuentran firmes y aún así salen en prisión, siguen firmes en sus ideales, en que es lo que quieren. Él tiene prohibido las llamadas telefónicas. Ese es un momento que alguien quizás le da la posibilidad de que pueda llamar por varios segundos y si la misma llamada lo dice. No puedo llamarme, cogí el teléfono varios segundos nada más, que tengo el chance para poder denunciar lo que está sucediendo con mi persona.
Y sigue el desenlace de la protesta de carretoneros en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, que impide la entrada en vigor de una resolución que los perjudicaba. Tomás Cardoso nos explica.
Casi una semana después de la protesta de los carretoneros en la Isla de la Juventud ante la sede del gobierno municipal por la inminente entrada en vigor de una medida que los afectaría, las autoridades aún no han implementado la restricción que impediría el tránsito de estos transportistas por las calles de Nueva Gerona. Informa el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, quien estuvo allí junto a los cuentapropistas.
Ya ellos iban a imponer esa medida. Y cuando van a poner esa medida es que está la protesta. Y entonces el gobierno de aquí, municipal, para esa medida. Todo sigue normal como estaba anteriormente. Ellos circulan, están trabajando y no le han dicho nada todavía ni el gobierno ni la policía. Esto ya ocurrió ahora por primera vez y es obvio de que si lo cierran ellos van a protestar porque le están quitando su trabajo, la manutención de su familia. Es posible que vuelva a resurgir en el caso de que el gobierno tome medidas que le vayan a afectar su movilidad.
Por su parte, Marta Pérez, también miembro del partido opositor, cuenta lo ocurrido el viernes 2 de octubre en presencia de la primera secretaria del partido, Sumilda García, y el intendente Adel Morera Macías.
Ahí había más de 20 carretoneros, estaban las instituciones del gobierno. La protesta es lo siguiente: el intendente de aquí de la isla no permite que esos carretones, que toda una vida han transitado por el pueblo de Nueva Gerona, transite. Ellos no pueden trasladar ni los productos de alimentación hacia las placitas ni a los mercados. Esos carretoneros se parqueaban, por ejemplo, en Cubase, en El Pinero, esas tiendas que las personas, por ejemplo, compran un frío y lo transportan en ese tipo de transporte. El intendente estaba dándole una valoración a esos carretoneros que realmente no convence a nadie.
La cabecera municipal del territorio pinero tiene una población cercana a los 60.000 habitantes y los carretones tirados por caballos, así como los bicitaxis, son el principal medio de transporte. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Son las 10:12, debo decir, la temperatura está ahora en Radio Martí. Vistazo a esta hora también en La Habana. Las condiciones son de 25 grados, parcialmente nublado. En noticias de Venezuela, trabajadores petroleros de ese país han ratificado que las operaciones en las refinerías están colapsadas. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Expertos en la materia insisten en que la situación de las refinerías venezolanas, todas estatales, es de colapso operativo y que siguen sin generar la gasolina necesaria para abastecer el mercado interno, por lo que actualmente el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo depende de la importación. Consultado por La Voz de América, Eudis Giraud, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que es falso que las refinerías se encuentren operativas y que solo se están haciendo algunos intentos para reactivarlas, pues no está garantizada la confiabilidad en los procesos operacionales, entre ellos el suministro de los servicios de agua y electricidad.
En el complejo refinador Paraguaná están haciendo serios intentos para colocar la operativa en la refinería Cardón, que activaron la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico que tiene capacidad para producir 75.000 barriles de nafta catalítica, pero está produciendo 15.000.
La semana pasada llegaron a Venezuela tres buques con unos 900.000 barriles de gasolina procedentes de Irán para paliar la escasez, que según expertos es consecuencia de la corrupción, falta de inversión y mantenimiento. Al respecto, Giraud sostiene que otro problema que se suma a esto es la capacidad de distribución del combustible.
Venezuela contaba para el año 2012 con 2.500 cisternas gandolas de gasolina y apenas hoy el parque automotor de esas gandolas asciende a 470 gandolas. Es decir, no hay la cantidad de gandolas suficiente para suministrar.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que habían logrado levantar dos refinerías y que estaban produciendo todo lo que necesita Venezuela para el consumo interno. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Siguiendo en Venezuela, crecen las dudas de los especialistas ante los riesgos de la experimentación en los cuidados del país de la vacuna rusa Sputnik V. Álvaro Algarra amplía.
Desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú, La vacuna ha sido registrada por el Ministerio de Sanidad ruso, que ha autorizado su uso solo para casos de emergencia. En circunstancias normales, según especialistas consultados, la aprobación de este uso de emergencia significa que la vacuna solo se puede administrar a personas que corren gran riesgo de contagio, tal como los trabajadores sanitarios, pero no al conjunto de la población.
Tuvieron que parar la investigación durante un tiempo porque empezaron a aparecer complicaciones neurológicas que nadie se imaginaba.
Rafael Arreaza explicó que la selección de estas personas siempre es voluntaria, porque en la Constitución está establecido que a nadie se le puede obligar a someterse a este tipo de pruebas, y manifestó que no hay una condición para participar.
Son aleatorias porque tiene que ser una muestra representativa de diferentes edades, de diferentes condiciones, para poder medir. Es voluntario. No se ha hablado de pago.
El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Trujillo, por su parte, expresó las implicaciones y las acciones legales que encararía Nicolás Maduro por el hecho de permitir que se experimente con los venezolanos.
Eso trae como consecuencia que pudiera traerle a usted acciones judiciales en el futuro. Es por eso que de una vez por todas le digo que detengan este experimento en seres humanos.
A pesar de las advertencias, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida al fármaco y adelantó que tanto su hijo como su hermana mayor serán de los primeros en ser sometidos a los experimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump debería poder ya retornar a sus compromisos públicos a partir de este sábado, anunció el médico de la Casa Blanca en las últimas horas, afirmando que el líder ha respondido extremadamente bien al tratamiento del COVID-19. Ya se habla de la posible visita del estado a la Florida del presidente. Entre tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, rechazó la propuesta del presidente Trump de realizar otro debate a menos de una semana de las elecciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que no participaría en el debate del 15 de octubre con el candidato demócrata Joe Biden, después de que la Comisión para los Debates Presidenciales anunciara que se llevará a cabo virtualmente debido al diagnóstico del mandatario de COVID-19. El presidente hizo las declaraciones en una llamada telefónica con la cadena Fox Business. Él dice que no va a perder el tiempo con un debate virtual, que debatir no se trata de eso, de estar sentado tras una computadora. También acusó a la comisión de tratar de proteger al candidato demócrata. Posteriormente, la campaña de Trump sugirió que se celebrara un nuevo debate el 29 de octubre, menos de una semana antes del día de las elecciones del 3 de noviembre. El equipo de Biden rechazó rápidamente la idea de extender el calendario de debates, insistiendo en que la reunión final será, como se planificó originalmente, el 22 de octubre. La subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, dijo que Trump puede aparecer o puede declinar nuevamente y que su comportamiento, que calificó de errático, no le permite reescribir el calendario. La comisión ha de hacer la decisión final y entonces le toca a cada candidato decidir si participa o no. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump, por su parte, revirtió su decisión de dar por terminada las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo económico e indicó que hay conversaciones muy productivas en marcha.
Existen posibilidades de lograr un acuerdo para un paquete de ayuda a la economía estadounidense. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump, quien dijo que su gobierno está teniendo conversaciones muy productivas con el Congreso. A principios de esta semana, Trump había dado por terminadas las negociaciones con la oposición demócrata, pero revirtió su decisión tras el malestar de ambos partidos y empresarios. Sin embargo, sus adversarios no parecen estar dispuestos a facilitarle las cosas. La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se pronunció el jueves por un proyecto de ayuda amplio en lugar de un paquete independiente para las aerolíneas, como prefiere Trump.
Déjenme ser muy clara. He sido muy abierta respecto a tener una ley independiente para las aerolíneas o parte de una ley mayor, pero no habrá proyecto independiente sin uno mayor. No lo habrá.
El Congreso estadounidense ya aprobó en marzo pasado un paquete de apoyo para la economía de 2,2 billones de dólares, pero ahora las negociaciones están centradas en el monto del próximo plan. La economía estadounidense ha sido duramente golpeada por la pandemia. Esta semana, los nuevos pedidos de ayuda por desempleo se mantuvieron en un nivel alto de 840,000, casi sin cambios con respecto a la semana anterior.
Estados Unidos ha anunciado el enjuiciamiento de exmilitantes de ISIS, Estado Islámico, extraditados desde Irak. Informa Luis Alberto Facal.
Dos presuntos miembros de la antes notoria célula de toma de rehenes del grupo Estado Islámico, apodada los Beatles por su origen británico, se encuentran en Estados Unidos para ser juzgados, dijeron el miércoles funcionarios estadounidenses. Los dos hombres, Alessandra Amon Cotti, de 36 años, y el Shafi El Sheikh, de 32, fueron trasladados el miércoles a Estados Unidos desde Irak, donde permanecieron bajo custodia militar estadounidense durante más de 2 años, mientras las autoridades estadounidenses y británicas disputaban su caso. Los dos fueron capturados por las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos en Siria en 2018, cuando intentaban huir de Siria hacia Turquía. El secretario de Justicia, William Barr, allanó el camino para su traslado después de asegurar a las autoridades británicas en agosto que Estados Unidos no buscaría la pena de muerte contra los dos hombres. Las familias de las 4 víctimas estadounidenses del grupo, los periodistas Jane Foley y Steven Sotloff, y los trabajadores humanitarios Peter Kassin y Kyla Muller, dieron la bienvenida a la noticia. Ahora nuestras familias pueden perseguir la rendición de cuentas por estos delitos contra nuestros hijos en un tribunal de Estados Unidos, dijeron las familias en un comunicado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
27 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 8 kilómetros. En noticias del mundo, el huracán Delta recupera fuerza tras dejar México rumbo a los Estados Unidos, informa la AFP.
El huracán alcanzó el jueves la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, cuyo mayor valor es 5, tras haber cruzado la península de Yucatán al sureste de México. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el meteoro se desplazaba sobre el Golfo de México con vientos de 150 kilómetros por hora. Los primeros efectos del ciclón sobre Estados Unidos podrían sentirse el viernes, además de que hay probabilidades de que se produzcan tornados en zonas de Luisiana, Mississippi y Alabama. Delta, que llegó a ser categoría 4, tocó tierra como huracán 2 la mañana del miércoles en Puerto Morelos, vecina de Cancún, y regresó por la tarde al mar debilitado a 1. A su paso por el norte del estado mexicano de Quintana Roo, dejó lluvias, calles inundadas, cortes de energía, postes y árboles caídos.
Pero afortunadamente no se registran víctimas, nos tuvo consideración el huracán.
Aunque no dejó fallecidos, Delta supuso un nuevo golpe a la economía de Cancún, que ha visto caer de manera dramática la llegada de visitantes a raíz de la pandemia de COVID-19. Unos 41,000 turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En Cancún, mayor destino turístico de México, fueron habilitados más de 160 albergues.
Entre tanto, la Iglesia Católica de Nicaragua está preocupada por lo que denomina cuestionables proyectos de ley en el país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión.
El Parlamento Europeo condenó los intentos de aprobar la ley de resolución de los agentes extranjeros, ley especial contra la ciberdelincuencia y ley contra los delitos de odio, porque proporcionarán al gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de la represión, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua. El eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo que si el régimen sigue con su ataque contra los derechos humanos, la Unión Europea debe sancionar a Ortega Murillo y suspender el acuerdo de asociación.
¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias.
La resolución pide garantizar un clima adecuado que permita la ejecución de elecciones libres y transparentes previstas a realizarse en 2021. Solicitaron la pronta liberación de todos los presos políticos y una respuesta positiva del gobierno para permitir el ingreso al país de una misión del Parlamento Europeo para conocer la actual situación sociopolítica de Nicaragua. La eurodiputada Isabel Benjumea señaló al respecto.
Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad.
La resolución fue aprobada con 581 votos a favor, 84 eurodiputados votaron en contra y 26 se abstuvieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
10:25, quieto, quieto, quietito en primera, cayó el último out, todos los deportes con Bebe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, dos equipos ya clasificaron a la próxima ronda de los playoffs y dos están peleando por extender su temporada, aunque sea un día más. Damas y caballeros, ya es resultado final. Ustedes escucharon por las ondas radiales de Radio Martí, por la onda corta y la M, como los Yankees de Nueva York derrotaban a los Tampa Bay Rays 5-1 para empatar la serie a 2 juegos por igual. ¿Quién se lució por el equipo de los Yankees? Hubo varios héroes en la jornada. La botó Voit, la botó Gleyber Torres, pero también tuvieron carreras empujadas. Gardner, el viejito, como dice Guajiro Peña, y todo el mundo contribuyó un poquito. La LeMahieu con 2 imparables, Gardner con 2 anotadas, 2 hits, y Torres con 2 anotadas, 2 hits y 2 impulsadas. En el noveno vino Aroldis Chapman, lanzó 1 entrada, 1/3, 1 boleto, 2 ponches para su primer rescate de esta postemporada. ¿Qué significa esto? Que va a haber pelota mañana por la noche, el quinto, último y decisivo juego de esta serie entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. El único partido que se está jugando en este momento, los Dodgers de Los Ángeles están tratando de decidir la serie y barrer a los Padres de San Diego. En este momento los Dodgers con una ventaja de 6-2 sobre los Padres de San Diego. Ese partido apenas en el tercer inning, queda muchísimo para el equipo de San Diego para poder recuperarse, ganar su primer partido de esta serie y extender su temporada, aunque sea un día más, y poder jugar mañana. ¿Quién se ha destacado hasta ahora para los Dodgers de Los Ángeles? Bueno, me están diciendo que Jock Pederson tiene 2 carreras impulsadas en este juego con 1 doblete. También Bellinger y Pollock, además de Turner, han impulsado carreras para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Esta tarde terminó la temporada de los Marlins de Miami, que por primera vez en su historia perdieron una serie de postemporada tras ser barridos por los Bravos de Atlanta 7-0 y ser barridos en la serie 3-0 por los Bravos de Atlanta. Casi todo el mundo se lució en esta serie, especialmente el receptor Travis Dennard, que batió 500 en su promedio, oyeron bien, y los, increíble pero cierto, los Bravos intocables, 2 carreras impulsadas para Swanson, 2 para Dennard, 2 imparables para Marcel Osuna. Freeman también con 2 hits, el pitcher abridor Bright lanzó 6 entradas, 3 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 7. Los Marlins solamente pudieron conectar 5 imparables hoy, 3 de ellos por parte de Dickerson. No fue ni remotamente suficiente. Los Marlins barridos, Atlanta avanza al campeonato de la Liga Nacional. Y otro partido, esta tarde los Astros de Houston avanzaron al campeonato de la Liga Americana, eliminando a los Atléticos de Oakland con asombrosa facilidad. 11-6 fue el resultado final, pese a que Julieski Gurriel, el cubano, terminó bateando .067 en esta serie. Hoy se fue de 5-0 mientras Carlos Bendito Nene Correa impulsaba 5 carreras con otro jonrón. Bradley la botó 2 veces en este juego. Correa conectó su 3er cuadrangular de la serie. Altuve, el venezolano, también la botó. Todo el mundo contribuyendo, y aún así, sin Gurriel contribuyendo, los Astros de Houston derrotaron a los Atléticos de Oakland para avanzar al campeonato de la Liga Americana. Por los Atléticos esta tarde, bueno, se fueron peleando. Semien con 2 hits, la Estela también con 2 hits, Laureano reventó 2 jonrones hoy, impulsó 4 carreras, pero ni aún así fue suficiente. Los Atléticos de Oakland se van a ir a pescar y los Dodgers siguen derrotando a los Padres 6-2. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El régimen de Cuba suspende prohibición de viajar al periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarí. Varadero en la provincia de Matanzas ya recibe turistas en medio del rebrote epidémico. Venezuela sigue siendo la tabla de salvación del régimen cubano en materia eléctrica, mientras el régimen de Maduro mantiene a su pueblo en medio de apagones. Corte Nacional de Ecuador solicita circular roja a Interpol contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. La poetisa estadounidense Louise Glück gana el Premio Nobel de Literatura 2020.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Gracias por seguirnos acompañando en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio B está el ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción Imel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32. Tras casi 3 años regulado, el régimen suspendió la prohibición de viajar al periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarí, Holguín. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El régimen suspendió la restricción de viaje a Osmel Ramírez Álvarez, el periodista independiente que llevaba mayor tiempo regulado.
Casi 3 años estuve regulado. Es un derecho humano elemental, un derecho humano mío, el tener la libertad de circulación, la posibilidad de viajar, y ha sido violado ese derecho por más de 1000 días, en sí, alrededor de 1015 días.
La supresión de la medida prohibitiva ocurre justamente cuando es imposible salir de Cuba por la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia de COVID-19.
Y vamos a ver si en la práctica el día que vaya a viajar puedo hacerlo. Pueden regularme nuevamente cuando quieran.
Al menos 247 cubanos están excluidos de viajar al extranjero por razones políticas o religiosas, según la compilación del Instituto Patmos, cuyo presidente Mario Félix Llonar dijo desde Washington, D.C.
Ya en el pasado nosotros vimos muchos casos que les habían dicho que sí, que podían prorrogar el pasaporte o que podían sacar un nuevo pasaporte. Ellos hicieron los gastos, pero cuando llegó el momento de abordar el avión, se lo impidieron, o sea, los engañaron.
La violación de la libertad de movimiento, tanto al exterior como dentro de la isla, es usada frecuentemente como represalia contra activistas y periodistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El balneario de Varadero en la provincia de Matanzas ya puede recibir turistas, lo está haciendo, funciona, pero el régimen castrista intenta captar a visitantes extranjeros en víspera del inicio de la temporada alta, aun cuando la pandemia del coronavirus tiene focos de rebrote en la isla. Informa Luis Guardia.
El régimen castrista le da luz verde a Varadero, el principal destino de sol y playa de Cuba. Estará listo para recibir turistas internacionales desde este 15 de octubre. 12 hoteles ubicados en la península de Icacos tendrían, según informaron los medios castristas de prensa, la aprobación higiénico-sanitaria para esperar la llegada de vacacionistas extranjeros, que en una primera etapa lo harían por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez. En tiempos de coronavirus, el régimen apuesta por el turismo de sol y playa, en momentos que del sector se replantea la eficacia de estos destinos.
Esa política de aislamiento, de colocar a los turistas en los callos y separarlos de la realidad, bueno, pues no funciona, porque uno de los puntos fuertes del turismo cubano es precisamente el contacto con la gente. Y si el viajero procedente de Canadá o de Alemania o de España no va a tener esa opción, lo más seguro es que no se venga a llegar a Cuba un traslado lejano, sino que a lo mejor se quede en Canarias o se quede en las zonas del norte de África.
Hasta el momento no han sido autorizados los vuelos desde el exterior a las principales ciudades cubanas. Solo un par de ellos han llegado a los cayos ubicados al norte de la isla, que ya habían sido autorizados a recibir turistas. En tiempos de coronavirus, el gobierno intenta captar turistas víspera del inicio de la llamada temporada alta, es decir, la llegada de los meses invernales, aun cuando vaticina que este será un año crítico respecto al número de viajeros que lleguen a la mayor de las Antillas.
De acuerdo al ministro de Turismo de la Junta Militar de La Habana, el flujo de turistas se verá mermado en un 75% para este año. Se le puede dar dos lecturas, una que sea más y estén bajando la cifra, o la que yo creo que están tratando de exagerar la situación para poder llorar miseria y justificar todos sus fracasos y todos sus errores.
Muchos expertos apuntan que el régimen se justifica en la pandemia, pero que ya el turismo había cerrado 2019 con un descenso interanual de 9.3%, y el inicio de este 2020 ya estaba en números rojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mientras los venezolanos sufren constantes fallas en el sistema eléctrico, el régimen de Nicolás Maduro continúa manteniendo la electricidad de Cuba. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Cuba continúa beneficiándose del acuerdo suscrito el año 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Este martes llegó a Felton, Cuba, otro tanquero de la estatal PDVSA, el Ícaro, cargado de full oil, que según el ingeniero Armand Delon, quien por la seguridad de su familia que está en Venezuela declinó declarar a Radio y Televisión Martí, es usado para mantener operativa la termoeléctrica y generar electricidad en la isla de Cuba. Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, dijo a Radio y Televisión Martí que la cifra inicial de despacho, que era de 90.000 barriles de full oil, ha aumentado.
Solamente en el mes de septiembre se fueron más de 3 millones de barriles de full oil desde acá del centro refinador Paraguaná hacia Cuba. Eso indica el grave problema que tenemos los venezolanos de violación de nuestra soberanía nacional y un convenio que lesiona los intereses nacionales.
Mientras que el régimen de Maduro mantiene la electricidad en Cuba, los venezolanos son víctimas de constantes apagones por falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico. Según el Comité de Apagones, en septiembre hubo 18.556 fallas eléctricas y 84.425 en lo que va de año. Así opinan estos caraqueños de la renta que significa el envío mensual de full oil a Cuba.
Este gobierno de verdad nos tiene a todos mal. ¿Cómo hace posible que nosotros sin luz todo el tiempo se nos dañan nuestros aparatos y lo demás gozando la vida que uno debe tener?
Eso no es lo más correcto, porque en Venezuela hace falta todavía ese combustible para nuestras plantas termoeléctricas y no podemos seguir manteniendo de por vida Cuba. Es un país que está chuleándonos hace años.
Los cubanos están siendo mantenidos por Venezuela en el ámbito del petróleo, la gasolina, electricidad y todo lo demás.
Siguen empeñados en darle electricidad a Cuba cuando este país sufre todos los días apagones.
No me extraña que este régimen se preocupe más por sus aliados que por sus ciudadanos. Para ellos es muy importante ese apoyo tanto de Cuba, en este caso, como de sus demás aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Integrante del movimiento Acciones por la Democracia en España llevan a cabo diferentes iniciativas en contra de una campaña que tiene como objeto que médicos cubanos del contingente Henry Reap reciban este año el Premio Nobel de Paz. Desde Madrid, el activista cubano Lázaro Mireles, representante de Acciones por la Democracia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Mientras organizaciones procastristas del exilio intentan que la salud cubana obtenga un premio Nobel, pues cientos de miembros de la sociedad civil dentro de la isla la están pasando mal. Abandono total por parte de la dictadura castrista, inacceso a los recursos básicos y elementales que necesita un enfermo dentro de la isla. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer que no tienen acceso a la medicación necesaria para seguir viviendo y la están pasando muy mal, mientras que el mundo no se hace eco de estas desgracias que está viviendo nuestra sociedad. Yo, Lázaro Mireles Galván, parte de Acciones por la Democracia y Somos Más, y un grupo de amigos, nos hemos dado la tarea de denunciar frente al Congreso de los Diputados en Madrid, en el marco de las acciones de este 10 de octubre, la triste realidad que viven estas personas dentro de la isla. Nos hemos rapado la cabeza completa en solidaridad con nuestro pueblo que la está pasando mal. La dictadura cubana tiene secuestrada todo tipo de acceso a lo que necesita el pueblo, básicamente para subsistir cuando hay necesidades. No podemos permitir que se les entregue a la salud secuestrada por el castrismo un premio Nobel. No podemos permitir que siga habiendo abuso y atropello. No podemos permitir que cubanos sigan muriendo. Por eso, este sábado desde las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid, ahí nos vemos por Cuba con nuestra gente.
Y los influencers cubanos y su papel en la esfera pública de la isla será el tema a tratar este 14 de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su principal sede en Bogotá, Colombia. Su coordinador es Sergio Ángel, habló con Radio Martí sobre la importancia del mismo.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal, no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición dentro de la isla resulta fundamental. Muchas veces descalificamos a los mismos influencers por no tener altos niveles de formación o por no tener una cualificación, pero cualquier tipo de proceso de democratización debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la diversidad.
Y el Free Cuba Fest, el Festival Cuba Libre, que se organiza para el 10 de octubre en el Miami Marine Stadium, promete reunir a la plana mayor del reggaetón cubano, junto a artistas e influencers que reclaman una Cuba libre. El concierto colectivo, previsto desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, pretende llevar a través del arte un mensaje de apoyo y compromiso a todos los cubanos que sufren la dictadura. Hasta el momento hay confirmado los reggaetoneros Chocolate MC, The King del Reparto, Gente de Zona, El Único, Candyman y El Dayami y La Musa, entre otros. Además, tienen previsto el homenaje póstumo al reggaetonero cubano Elvis Manuel, quien perdió la vida al tratar de escapar de la isla en una balsa. También estarán los Tres de La Habana, Raúl del Collazo, con Escuadrón Patriota, populares figuras de la radio y la televisión como Bonco Quiñongo y Judith González, Magdalena La Pelúa y artistas plásticos. El desabastecimiento en Manzanillo, provincia de Granma, es total, así lo informó en entrevista con Tomás Cardoso el doctor Santiago Márquez Frías, quien reside en este territorio. Y hasta ahora nuestra noticia en perspectiva.
Doctor, ¿cuántas horas tuvo usted de cola y qué buscaba usted comprar? ¿Cuál es la situación del desabastecimiento?
Te diré que en la cola lo que iban a ofertar era un pollo que se está vendiendo por las bodegas, pero en las tiendas recaudadoras de divisas. Y yo me correspondía comprar por mi núcleo familiar. Y estuve ahí hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 8 horas.
¿Qué otros productos faltan, doctor?
Bueno, no, te diré que la situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. Ya el gobierno va a comenzar a fusionar bodegas, porque plantean que no hay ni productos y que le está produciendo pérdidas al territorio. O sea que van a unir bodegas por esa situación. Igual va a pasar con la gastronomía, en la cual van a situar una cantidad de unidades que sí van a seguir funcionando, las que ellos llaman unidades élites, pero las otras las van a arrendar. En cuanto a los productos que faltan, son una gran cantidad de productos, pero bueno, no hay pollo, no hay aceite, no hay frazadas de piso, es una situación muy crítica, no aparecen las viandas, o sea que vivimos en una agonía constante. Un tubo de pasta dental lo están vendiendo en las bodegas cada 3 meses, uno por núcleo familiar. Ellos no miran la cantidad de personas que están en el núcleo, o sea que figúrate, no se las puede arreglar nadie. Y entonces en el mercado negro un tubo de pasta está valiendo 200 pesos cubanos, o sea, CUP.
Ahora, doctor, y tengo entendido, quizás usted me pueda clarificar, porque en otras partes del territorio oriental la carne de cerdo está reportada como desaparecida. ¿Hay carne de cerdo en Manzanillo?
No hay carne de cerdo en Manzanillo. El gobierno plantea que se debe a que la masa porcina ha disminuido porque no tienen pienso y no le garantizan tampoco el pienso a los productores particulares. Lo están obligando a que usen lo que ellos llaman sustitutos. En este caso hablamos de la moringa, la morera, o sea que está perdida la carne de cerdo, no se ve. Bueno, aquí hay una situación en relación a las dietas. Están las llamadas dietas médicas, pero esas dietas médicas ellos lo que dan son 3 envíos en el mes. Un ejemplo, un envío de pollo es 8 onzas de pollo para esa persona enferma en un mes. 8 de 8 a 10 onzas, y nada más realizan 3 envíos. Y lo otro que ellos dan es vianda, que es el plátano burro, que dan 8 libras por cada dieta en el mes. Eso es lo que dan para las dietas, para todo tipo de dieta, incluso para las personas que tienen problemas oncológicos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:45, 25 grados en Santi Espíritu. En noticias de América Latina, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó a la Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó a su administración entre 2012 a 2016. Fuentes de la Corte confirmaron a la agencia EFE que se ha presentado la solicitud contra él, que reside en Bélgica, y contra otros implicados en el caso Sobornos 2012-2016, que se encuentran fuera del país. El caso Sobornos fue una trama de corrupción en el Palacio Presidencial para la financiación ilegal del partido Alianza País, en la que han sido condenados 20 personas, entre ellos exaltos funcionarios y empresarios. Y el gobierno argentino ha defendido su posición sobre Venezuela por coherencia con derechos humanos. Nos amplía Jorge Orellana.
El gobierno argentino defendió su política y su voto sobre Venezuela en el seno de las Naciones Unidas. No se ha modificado en nada la posición argentina, respondió el jefe de gabinete Santiago Cafiero sobre el tema Venezuela en su paso por el Senado. Subrayó la tradicional preocupación de Argentina por los derechos humanos. Por eso, el voto en el Consejo de las Naciones Unidas respecto a la situación venezolana. El gobierno argentino se esmeró en explicar que el voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobado en el informe elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet, no representaba un cambio en la visión argentina. Por su parte, el canciller argentino Felipe Solá dijo:
en este caso, en Ginebra, discutían lo que se llama el Consejo de Derechos Humanos y se discutían dos declaraciones que se basaban en el informe sobre Venezuela, el más importante hecho por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Nosotros tomamos decisiones previas, pero lo hicimos después de un año casi.
Así, el canciller argentino Felipe Solá dijo que su país debe mantener la coherencia en lo que respecta a los derechos humanos, tras la polémica que generó en el seno del oficialismo en el gobierno de que Argentina apoyara el informe de Naciones Unidas que denuncia la represión estatal en Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Argentina porque el gobierno de ese país, el gobierno de Alberto Fernández, desea mejorar sus relaciones con el estamento militar. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Por varios años, las Fuerzas Armadas de la Argentina padecieron un claro desprecio de parte de la clase política local y también de la sociedad civil, especialmente por cuestiones ideológicas o políticas. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno argentino manifiesta interés en recuperar la buena relación con el sector militar, reconociendo la intensa labor que éste desempeña a nivel social, tal como aquí lo comenta el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Tiene que ver con ver la manera de que el Estado Nacional vuelva a entender que todo Estado en la modernidad necesita de la defensa. Que la defensa no solamente es pensada con fines bélicos, la defensa también es pensada con fines disuasivos y también en la atención a las necesidades internas que el país tiene. Lo hemos visto en medio de la pandemia, lo mucho que hicieron las tres fuerzas en ayudar en la emergencia. Nos ocupamos de que parte de ese reconocimiento se manifieste en un ordenamiento salarial que durante muchos años estuvo tergiversándose, por llamarlo de algún modo. Pero básicamente lo que hace falta es saber que contamos con mucho o poco con los recursos necesarios para poder pensar el futuro de la defensa, hacer previsible el desarrollo de la producción para la defensa argentina.
No obstante, en el ámbito militar prevalece la desconfianza acerca del cumplimiento de las promesas de inclusión institucional y especialmente del reconocimiento salarial, también ahora prometido por el gobierno. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
El Departamento de Estado ha anunciado una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del ciudadano venezolano Samar José López Bello por su participación en una red de crimen organizado transnacional. El caso se suma a otras dos ofertas de recompensa anunciadas este año por el gobierno de los Estados Unidos, una de hasta 10 millones de dólares por el ex vicepresidente venezolano Tarek Zaidan El Aissami Madad y otra de hasta 5 millones de dólares por el superintendente nacional de criptomonedas del diputado régimen Yoselid de Trinidad Ramírez Camacho, dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos aplica fuertes presiones sobre el diputado régimen de Nicolás Maduro y reconoce como gobernante legítimo de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó. 10:50, ya hay premio Nobel de Literatura. Es una poetisa de los Estados Unidos.
La poeta estadounidense Louise Gluck es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020. La Academia Sueca explicó que recompensó a Gluck, de 77 años, por su inconfundible voz poética, que con una belleza austera torna la existencia individual universal.
She writes oneric, narrative poetry.
Escribe una poesía onírica y narrativa, recordando memorias, y solo viaja para dudar y hacer un alto para nuevos conocimientos. El mundo es desarticulado solo para volverse mágicamente presente una vez más.
Once again.
Olson recordó que Gluck debutó en 1968 con First Born y rápidamente se impuso como una de las poetas más importantes de la literatura contemporánea de Estados Unidos. La infancia y la vida en familia de la escritora, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que ha centrado su obra. 2 años después de la polaca Olga Tokarczuk, Gluck se convierte así en la 16ª mujer galardonada con el Premio Nobel de Literatura.
Y para quienes llegan a la sintonía, les contamos la noticia que está en desarrollo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría retornar a sus compromisos públicos a partir de este sábado, anunció hace algunos instantes el médico de la Casa Blanca, afirmando que el líder ha respondido extremadamente bien al tratamiento del COVID-19. El sábado será el 10º día desde su diagnóstico el pasado jueves, y con base en la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo científico ha estado realizando, anticipo completamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en este momento, firmó Sean Conley en su más reciente informe sobre el estado de salud del mandatario de los Estados Unidos. En general, ha respondido extremadamente bien al tratamiento, sin evidencia en el examen de efectos terapéuticos adversos. Alcanzó a dar las pulsaciones, la respiración normal, impaciente por retornar a la campaña, y se ha hablado extraoficialmente que el destino sería el estado de la Florida, un estado clave en las elecciones del mes de noviembre. Y la prominente activista de los derechos humanos, Igrani Narges Mohammadi, fue liberada este jueves tras ser reducida a su condena de cárcel por presuntamente actuar contra la seguridad nacional, según informaron su esposo y el Poder Judicial de Irán. Mohammadi, que dirigió el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán, abandonó esta madrugada la cárcel de la provincia de Zanjan después de cumplir 8 años y medio de prisión. El jefe del Departamento de Justicia de Zanjan, citado por la agencia federal oficial IRNA, explicó que se concedió clemencia islámica a esta activista de acuerdo con la implementación de la legislación de reducción de castigos. Mohammadi fue condenado a 16 años de cárcel, sentencia ratificada en 2016 por el Tribunal de Apelaciones. A las 10:53 llegó nuestra vitamina, el segmento de la salud de la doctora Marixa Fuentes. A propósito, ¿qué tal estamos de vitamina B12?
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes, bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar de una vitamina que es muy popular, que es la vitamina B12, que muchas personas sienten que su cuerpo la necesita. Se llama vitamina B12 o cobalamina, es muy importante. Se encuentra en alimentos de origen animal solamente, y es por esto por lo que las personas que llevan una alimentación solamente vegetariana suelen tener que tomar suplementos de vitamina B12 para poder llegar a los requerimientos mínimos diarios que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué es importante tomar vitamina B12? Bueno, si hacemos un análisis de sangre, los niveles de vitamina B12 quizás no son adecuados y no debemos tomarnos esto a la ligera, pues tiene un papel fundamental y muy importante que determina el funcionamiento del sistema nervioso central y también contribuye a prevenir aparición de enfermedades, por ejemplo, del corazón. Por lo general, una alimentación variada y equilibrada aporta la cantidad de vitamina B12, pero sabemos que muchas veces esto no es posible. Sin embargo, es posible también que las personas que siguen esas dietas veganas estrictas no tengan la cantidad de vitamina B12 que aportan, por ejemplo, los quesos, los productos lácteos, el huevo, el pescado y, por supuesto, la carne. Esto podría traducirse, por ejemplo, en enfermedades que tengan que ver con trastornos en las articulaciones, con debilidad muscular. También podría afectar, por ejemplo, el sistema inmunológico en no crear esa inmunidad y esas defensas que necesitamos para prevenir las enfermedades que son más frecuentes, las que son por virus y bacterias. Necesariamente tenemos que estar informados acerca de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Porque a medida que cumplimos más años, increíblemente nuestro cuerpo requiere de mayor cantidad de vitaminas y minerales porque nosotros dejamos de sintetizarlo. Entonces se va envejeciendo nuestras células, va envejeciendo nuestros huesos, nuestras articulaciones y realmente tenemos que tratar de, si no se puede consumir a través de los alimentos, pues tratar de suplementar con suplementos, valga la redundancia, que son tabletas o cápsulas, en este caso, de vitamina B12. Que Dios le bendiga. Éxitos. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. 10:56. Hacemos contacto para saber qué pasa en el mes de la herencia hispana con grandes figuras de nuestro, por supuesto, de nuestro gusto, de nuestra atracción. Así es, Leonardo Bonet, que nos trae con todos los detalles.
Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez fueron agasajados en la 33ª entrega anual de los premios de la herencia hispana, una ceremonia pregrabada que se transmitió el martes por la noche a través de PBS. Durante la gala también fueron reconocidos los trabajadores agrícolas esenciales en Estados Unidos, al igual que John Lewis, líder del movimiento de los derechos civiles fallecido en julio pasado. Bad Bunny recibió el premio Visión por su trabajo como activista social. Al aceptar el galardón, el cantante puertorriqueño de trap y reggaeton dijo que es imposible no reaccionar cuando ves una injusticia. Es algo que sale naturalmente cuando entiendes cómo es la vida. Eddie Van Halen, virtuoso guitarrista cuya deslumbrante velocidad, control e innovación impulsaron a su banda Van Halen a ser uno de los grupos de rock más reconocidos en el mundo, intérprete además del inconfundible solo de Beat It de Michael Jackson y una especie de dios del rock, falleció el martes a los 65 años de edad. Con sus solos característicos, Eddie Van Halen propulsó a su banda californiana y ayudó a destronar a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de la agrupación y más tarde con su super exitoso disco 1984 que contiene los clásicos Jump, Panama y Hot for Teacher. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Nos vamos, gracias por su compañía, gracias por escucharnos. El ingeniero Efraín García estuvo en la consola digital desde el Estudio B, Sala de Redacción, Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche y continúen siempre con Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.